Este es un podcast de Ibero 90.9.
Vamos a darle un segundo aire a la conversación que Caterina Sicardo tuvo con las escritoras Olivia Terova y Mercedes Alvarado. Hablaron sobre un proceso que casi todas las personas dedicadas a las letras suelen pasar, el de reconocerse como escritoras. ¿Cómo lograrlo sin morir en el intento? Esto es el segundo aire.
Con Luz queríamos hablar con personas que admiramos, con escritoras increíbles, pero también con personas a las que queremos. Y están con nosotras Olivia Terova y Mercedes Alvarado. Olivia, bienvenida.
Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes.
Y Mercedes, bienvenida también.
Queridísimas, qué lindo escucharlas en este último objeto vacío con Luz.
En este último objeto vacío. ¿Y saben de qué quiero hablar? De escribir. ¿De qué es esa cosa que nos cuesta tanto trabajo nombrarnos o no como escritoras? ¿Cuándo uno se supone que escribe y cuándo uno no? A ver, quiero ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo es que ustedes, Olivia, Mercedes, comenzaron a decir yo soy autora? Olivia.
Uf, pues es una historia creo que larga. Y también creo que ha habido varios momentos, o sea, como que primero el acercamiento muy desde la curiosidad, desde quiero hacer esto en algún momento, pasando por otros instantes donde ya sentía que estaba haciendo algo más cercano a lo que a mí me gustaba, que era el cuento en ese entonces, ¿no? O sea, como esto sí se parece en estructura a lo que admiro, ¿no? No como queriendo quedar una obra maestra, pero diciendo creo que estoy entendiendo el género. Entonces, ahí como que iba por pasos, pero creo que lo que para mí fue muy definitivo fue también conocer más sobre feminismo, leer más sobre la historia de las mujeres y también entender que la palabra nos ha sido negada mucho tiempo. Entonces, nombrarme escritora es una postura política y es algo que me ayudó mucho a reafirmarlo. Que sí hay una inseguridad personal y siempre hay timidez, pero creo que es lo que me impulsa también el saber el contexto en el que se toma esta decisión de nombrarse escritora.
Mercedes.
Wow. Yo creo que efectivamente hay distintos momentos. Yo me iría quizá un pasito para atrás y diría que escribir es una manera de preguntarse. Digamos que una vía, un camino para hacerse esas preguntas, ¿no? Al final, escribir, yo al menos escribo para tratar de explicarme la vida y lo que me rodea, incluso a mí misma. Creo que de ahí parte la escritura. Luego, el nombrarte o no escritora ya en términos públicos, sí, coincido con Olivia, hay una decisión política en ello, hay una decisión mucho más consciente de decir, bueno, esta es la manera que yo elijo para preguntarme y para vivir,
¿no? Y, por ejemplo, hablando de vivir de la escritura y como, pues sí, poder comer de eso, ¿cómo aprendes a, desde este posicionamiento político y desde esta identidad, juntarlo con a lo mejor un factor más capitalista y más pues brutal, que es pues sí, puedo hacer esto que llena y es como una parte de mi ser, pero también tengo que comer y de algo tengo que ganar dinero? Olivia.
Creo que eso sí ha sido todavía un proceso que sigue y sobre todo comenzó cuando ya se me acabaron las becas, o sea, como que de pronto decía, bueno, puedo sacar un PECDA, puedo sacar, y para empezar, muchas veces no salía, y las veces que salía, y de eso he hablado mucho yo en mis libros, hay una sensación de inseguridad muy grande con respecto al futuro, porque esas becas duran 10 meses, duran un año, entonces en cuanto te la dan ya estás pensando, ¿y qué voy a hacer después? Lo cual no te permite tampoco dedicarte del todo a crear, tienes que estar como fundando esos cimientos o esos lugares donde te vas a sostener después de una beca. Entonces, pues parte también de esa frustración de estarlo intentando, de que a veces no saliera, me llevó a pensar qué cosas sé hacer yo y qué me gusta hacer y también pensar en cómo sostener eso que amo, que es la escritura, mediante algo que me permita escribir, porque a veces es eso, o sea, es como, claro, tengo dinero para vivir, pero no tengo tiempo para escribir, y constantemente es un ida y vuelta que todavía sigo experimentando. Yo ahora doy muchos talleres y eso me ayuda un montón porque siento que sigo metida dentro de lo mismo, pero tardé bastante tiempo en decidirme a lanzarlos por mi cuenta, o sea, que también eso es otro tema, ¿no? ¿Qué tanto sí vas a sostener tu escritura y además decirlo en voz alta? Hay gente que prefiere tener otro trabajo, que no tenga nada que ver y dedicarse a escribir, o sea, como que cada quien encuentra su camino y ese fue el que yo encontré.
Sí, para invitar a les radioescuchas, El dinero y la escritura, un libro que se publicó hace poco, de una serie de ensayos donde discute mucho Olivia Terova cómo es ver la escritura como un trabajo. Y el sábado pasado justo hablábamos, Mercedes y yo, de lo divertida que son las caras de las personas cuando Mercedes dice, ah, ¿y tú a qué te dedicas? Y Mercedes dice, yo soy poeta, y la gente hace, ¿pero cómo? ¿Pero a qué te dedicas? Y Mercedes, yo soy poeta, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta reivindicación de que lo que hacemos, efectivamente, sí, señoras y señores, es un trabajo, Mercedes?
Es que hay que quitarle esa romantización a que vivir del trabajo creativo significa que tenemos que vivir jodidas y precarizadas y tristes, ¿no? Y con mucho conflicto interno. Que va todo en la misma bolsa, me parece. Entonces, por un lado hay que quitar estas ideas románticas, ¿no? Es un trabajo como cualquier otro. Hay quien trabaja con las manos, hay quien trabaja con el cuerpo, hay quien trabaja con las manos y el cuerpo y la cabeza, unas otras se van mezclando, ¿no? Y sí creo que, como dice Olivia, es un poco el eterno baile del equilibrista sobre la cuerda floja entre, híjole, estoy logrando ganar dinero suficiente, estoy logrando escribir lo suficiente. Creo que no hay pecado, por decirlo de alguna manera, en tener otras actividades que no estén relacionadas con la escritura, si eso te da el sustento económico y los recursos mentales y de tiempo para poder escribir. Y creo también que hay muchas cosas que no se consideran escritura, pero que forman parte del proceso de escritura. Es decir, el tiempo que invierto leyendo, tomándome un café mientras pienso, caminando, ¿no? Toda esa actividad que está antes de sentarse en la página, que es lo que yo llamaría el escribir antes de escribir, y que está ahí. Y en ese campo hay muchas cosas que se pueden hacer bien, lo señala Oli. Los talleres, yo también doy talleres, hago edición, hago corrección. Entonces, más allá de decir quiero vivir solo de escribir libros, que sí, lamentablemente las condiciones capitalistas y del mercado no lo permitirían, quizás sí decir voy a vivir solo de hacer gestión cultural o solo de actividades relacionadas con la literatura o solo de cosas que a mí me gustan, porque creo que la vida es muy cortita como para pasarnos 8 horas diarias haciendo algo que detestamos.
Frente a eso, y que me parece fundamental, estaba pensando en que en la historia de la literatura en general tenemos como un tipo a lo que le hemos llamado canon, ¿no? O un arquetipo, un perfil de personaje de lo que es un escritor. Y muchas veces estos personajes siempre tienen que ir pegaditos y junto con pegado con la tragedia, la tristeza, la depresión, la precariedad, etcétera, etcétera, porque supuestamente hay como una imagen desde afuera que idealiza esto y dice, ah, es que los escritores y los artistas hacen de su dolor arte, e incluso pareciera que desde la sociedad hay una exigencia que básicamente tenga que ser así. Y frente a esto, frente a pensar y estar cansadas de esta idea, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es su idea de ser autora? ¿Cuáles son estas nuevas formas en las que practicamos y queremos construir qué es ser escritora, Olivia?
Creo que hay como un montón de caminos para pensarse de esta forma, pero rescatando también de parte de lo que decía Mercedes, tiene mucho que ver con el cuidado propio, o sea, hay gente, decía Mercedes, ¿no? O sea, como que no está mal no dedicarte del todo a la literatura, porque a veces eso es lo que la sostiene. Y también creo que tiene que ver con conocerse una misma y hasta dónde puedes como dividir tu espíritu en escribir y en trabajar. Hay gente que lo puede hacer muy bien. Y creo que otra cosa que he ido aprendiendo es a aceptar la ayuda de mi entorno, porque no es un trabajo sencillo. Muchas veces necesita este apoyo de la familia, de los seres queridos, y a veces eso puede ser benéfico para la obra. Entonces es algo que también creo que hasta se va viviendo a nivel personal, porque pues, la escritura es pone una mucho de sí misma ahí, y creo que ese mismo conocerse a sí misma también la va nutriendo.
Mercedes.
Sí, es que todo lo que pasas, bueno, malo, regular, divertido, aburrido, etcétera, conforma parte de tu escritura. En realidad es que los libros no serían posibles si no hubiéramos pasado por todo eso. Sí creo que hay un punto en el que una tiene que privilegiar lo básico, ¿no? El bienestar, ahora que hablaba hoy de feminismo. La primera regla del feminismo siempre será el autocuidado, y a partir de ahí puedo accionar otras cosas. Si yo no tengo qué comer y no tengo en dónde vivir, pues difícilmente voy a poder pensar de manera suficiente para escribir algo que me interese, que me guste, ¿no? Entonces, sí creo que hay como una dualidad siempre. Y yo en algún momento platicaba con otra colega, con Sabrina, y le decía, no vamos a saberlo hasta el minuto de cero de nuestras vidas, si logramos o no ese equilibrio entre gano dinero y escribo, ¿no? Entre lo que me gusta hacer y lo que significa la vida pragmática. No lo vamos a saber nunca. Cada quien va encontrando sus caminos. Pero sí creo también que eso, hay una declaración de vida en decir, lo que hago sí es un trabajo, no te estoy pidiendo que me regales nada cuando vienes a un taller o cuando vienes a una presentación de un libro, yo te estoy ofreciendo algo que hice y tú lo estás comprando, ¿no? Porque es una transacción como cualquier otra, es decir, no vamos con el doctor y le decimos, ay, como usted tiene tantas ganas de ayudar a la humanidad, diagnostíqueme por favor y opéreme gratis. Creo que ahí sí hay una cosa que tiene que ser más consciente, y creo también que hay una cosa muy colectiva desde el donde nos leemos ahora y desde donde nombramos, que definitivamente está cambiando la literatura, particularmente la literatura escrita por mujeres en los últimos 50, 60 años.
Hatsi les quiere preguntar algo.
Sí, hablando desde esta autorreflexión y como el conocimiento propio a través de la escritura, con una pregunta que cambia mucho a lo mejor el tono de la conversación, yo les quería preguntar a las dos, ¿qué figura literaria creen que son? Porque yo creo que yo soy una onomatopeya. Creo que
está muy bonito.
Creo que me describe mucho como mi personalidad. Y pues...
Y de ratoncito, onomatopeya de ratoncito.
Una onomatopeya de ratoncito. Entonces, quería saber ustedes qué figura literaria se creen.
Fuerte. Silencio contundente. Olivia.
Está súper complejo. Aparte yo me sé tres figuras retóricas nada más. Y a veces las uso hasta sin saber cómo se llaman, ¿no?
Yo bueno, creo que la particularidad de escribir es eso. O sea, como uno más bien escribe porque lee, ¿no? Y no tiene por qué estar ahí nombrando estructuralmente o correctamente lo que escribe, ¿no? Pero bueno, perdón. Quería hacer el apunte de reivindicación de la ignorancia en términos de no la necesitamos para escribir.
Yo quisiera hacer una pregunta, o sea, eso me gustaría, pero sí, no sé. Es algo que busco mucho en mi escritura y en mi vida cotidiana.
Mercedes.
Yo, me parece una gran pregunta, y si lo tengo que decidir en este minuto, diría que una aliteración. Suena a una cosa, pero quién sabe si es eso. A ver, regrésate, vuélvelo a leer y como que baila el sonido. Sí, sería una aliteración, sin duda.
Yo que gracias a estar en esta estación, a poder tener un acceso a un micrófono y por tanto a poder encontrarme con personas que admiro en términos de letras, cine y otras tantas técnicas, he podido conocerles, entrevistarlas y desde la admiración conocerlas más. Me hace mucho sentido las figuras retóricas que eligieron. Ni siquiera sé si son figuras retóricas, pero lo que eligieron en este sentido. Definitivamente creo que Olivia es una pregunta.
Una pregunta.
Y exacto. Mercedes es lo que acaba de describir como algo que parece, pero no, y se regresa y entonces después, ¡boom!, te muestra otra cosa. Gran pregunta, Hansi. Bueno, pues se nos ha acabado el momento de esta charla colectiva acerca de lo que es la escritura. Gracias por acompañarnos y ser nuestras padrinas de cierre de Objeto Vacío con Luz Telía. Pero antes de que se nos vayan, y en términos de una pregunta muchísimo más común que la que acaba de hacer Hatsi, pero creo que necesaria. ¿Qué nos recomiendan leer en estos momentos? Olivia.
Siempre mi recomendación es que lo lean lo que quieran, que lo disfruten un montón, para no sentirse como presionadas. Yo últimamente tengo como lecturas de descanso y ando leyendo mucha fantasía. Les recomiendo mucho un libro que se llama Jonathan Strange y el señor Norrell, que es gigante y está súper barato porque es como una edición muy económica. Y eso, si quieren desconectarse un poco, la otra vez, estos días he estado trabajando un montón y de pronto es como, oh, quiero descansar, y la verdad hay libros que te permiten hacer eso, y eso también es algo muy chido y difícil de lograr en la escritura.
Mercedes.
Híjole, yo estoy releyendo ahora Balón Canal de Rosario Castellanos, justo como una lectura de descanso, ¿no? Como dar un poco de aire a todas las otras lecturas de chamba. Y lo voy a recomendar porque es un libro súper amoroso, cercano, una se ríe, una siente, y además me parece muy oportuno en estos momentos sociopolíticos el recordar que no somos iguales, y eso no significa que seamos ni más ni menos. Chayito Castellano, sí, Balón Canán.
Además es el gran momento de hacerle este homenaje a nuestra Chayo. Es el año, ¿no? Siempre hay que leerla, pues, pero podemos aprovechar.
Todos los días
que
son días
año
de Rosario Castellanos.
Eso sí, siempre son días de Rosario Castellanos. Olivia Teroba, Mercedes Alvarado, muchas gracias por platicar un rato con nosotras y pensar colectivamente en qué es escribir.
Muchas gracias. Y oigan, nada más voy a robar un poquito de tiempo. Quería invitarlas a un evento que tengo el día de hoy en el Centro Cultural de España a las 6:30 de la tarde. Voy a estar haciendo una lectura performática, que es la que me ha tenido súper ocupada y como viviendo en otro planeta, por si pueden caerle.
Vamos a estar ahí y vamos a bailar también después, porque sé que va a haber baile.
Va a haber baile, va a ser, justo me preguntaba una amiga, así como, ¿es una fiesta o es una lectura? Y le dije, es que la lectura es la fiesta y la fiesta.
Exacto.
Formas, entonces se va a poner bueno.
Hablando de romper cánones, pues entonces la lectura también es goce, y es goce corporal también. Entonces, la lectura es la fiesta. Vamos, nos vemos al rato en la lectura performática de Olivia Teroba. Muchas gracias, chicas.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.